Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Los restos de Francisco Franco serán exhumados del Valle de los Caídos y enterrados de nuevo en el Panteón del Cementerio de Mingo Rubio en El Pardo el próximo 10 de junio. Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, además de añadir que no habrá comunicación, ni imágenes, ni tampoco convocatoria pública de la exhumación de los restos del dictador.
La reinhumación de los restos de Franco será el 10 de junio por la mañana y el lugar al que irán será al Panteón de Mingo Rubio el Pardo.
La reacción de la familia del dictador no ha tardado en llegar. En declaraciones a Telemadrid, el abogado de los Franco, Luis Felipe Utrera Molina, ha dicho que el gobierno no tiene licencia de obras y que será la familia la que decida el lugar donde se le entierra.
Aunque el Supremo no concediese la medida cautelar de suspensión que ha sido solicitada, la familia se hará cargo de los restos de su abuelo, como no podía ser de otra manera, y será la única que tenga que decidir sobre el lugar de inhumación.
No hay vuelta atrás, se acabaron los avisos, hasta ahora no había habido sanciones económicas, pero a partir de mañana comienzan de verdad las multas de Madrid Central. La puesta en marcha provisional de esta zona de bajas emisiones empezó el 30 de noviembre. Ahora, una vez concluido el periodo de adaptación, los conductores que circulen por esta gran APR sin autorización se enfrentan a una multa de 90 euros que podrá reducirse a la mitad por pronto pago.
Y estoy totalmente en desacuerdo, o sea, totalmente. Me parece una vergüenza.
Ah, pues ya lo que faltaba. Bueno, con eso no tengo problemas, este que está cero.
Bueno, pues nada, pues a aguantarse a ver.
Pues me parece mal porque vengo de fuera y vengo asustadillo. No sé, o sea, sé que hay algo, pero exactamente no sé cómo va el asunto.
Claro. Por una parte bien, por otra parte mal. Por el tema de la contaminación hay que tener en cuenta mucho eso.
Y por si había alguna duda, el presidente Garrido ha anunciado que la comunidad acude definitivamente a la vía contencioso-administrativa con un recurso para tratar de frenar el proyecto.
Hemos interpuesto recurso contencioso-administrativo contra esa decisión y lo hemos hecho hace pocas fechas porque no nos habían dado documentación. Todavía estábamos pendientes, el juzgado pidió esa documentación y el ayuntamiento no la había remitido, ¿no? Bueno, también es una forma de trabajar que yo creo que es la oscurantista y la de que los ciudadanos no puedan conocer realmente toda la verdad. Yo creo que afortunadamente eso va a cambiar en mayo con la llegada de José Luis Martínez a la medida como alcalde de Madrid, que estoy convencido que va a ser así.
Viernes 15 de marzo hay más noticias, titulares con Patricia Fernández. Masacre en Nueva Zelanda.
49 muertos y medio centenar de heridos es el balance de los ataques perpetrados contra dos mezquitas repletas de fieles. Los atacantes pertenecen a movimientos de ultraderecha y tres detenidos.
Arrestados los padres de los niños asesinados en Godella.
Se les acusa de homicidio. La policía local, alertada por un familiar, estuvo el lunes en la vivienda y comprobaron que los progenitores y los menores estaban en buenas condiciones, aunque los servicios sociales les habían abierto expediente por desatender a los pequeños.
A partir del lunes, los madrileños podrán comprar medicamentos en todas las farmacias de España con la tarjeta sanitaria.
La confirmación la ha hecho esta mañana el presidente regional, que además ha adelantado que los medicamentos que receten los especialistas en el hospital se van a incluir en la receta electrónica sin necesidad de tener que ir al médico de familia.
Manifestación en Madrid contra el cambio climático.
Ni un grado más ni una especie menos o sin planetas no hay futuro son algunas de las consignas que han entonado los cientos de estudiantes congregados en Madrid para secundar la huelga mundial estudiantil por el clima y que ha promovido movilizaciones en más de 100 países de todos los continentes.
Y en deportes, lista de Luis Enrique para los próximos partidos clasificatorios de la Eurocopa con novedades importantes, Laura Cabrera.
Y con una gran noticia para Madrid y para el Getafe, el delantero madrileño Jaime Mata por primera vez va a vestir la roja. La primera llamada de Luis Enrique, del delantero del Getafe, sus 13 goles no han pasado desapercibidos para que Luis Enrique se haya fijado en él. Además destaca la aparición de jugadores como Sergi Gómez y Navas del Sevilla, Fabián Ruiz del Nápoles o Sergio Canales del Betis. Tres jugadores del Real Madrid, Ramos, Asensio y Ceballos, dos del Atlético, Rodri y Morata. Destacan las ausencias de Isco, Saúl y Coque. Y acabamos de conocer noticia de última hora. Machín ha sido destituido como entrenador del Sevilla después de que el equipo quedara anoche eliminado en la Europa League. Toma las riendas Joaquín Caparrós.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estamos ya en la Dirección General de Tráfico. Novedades para la circulación. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues viernes, y eso se traduce ya en retenciones hasta ahora en las vías madrileñas. En la salida de la capital, bastante complicada la A3 en Rivas o hacia Madrid y Perales de Tajuña por una avería. También complicada la salida por la A5 a la altura de Navalcarnero. De entrada, intensidad en la A1 en Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras, y en la M607 a su paso por el Goloso. En la circunvalación M40, complicado el tramo de Coslada sentido A3, Las Tablas y Valdemarín en sentido A6.
¿Y qué tal en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Finalizó la manifestación que recorría la calle de Alcalá, continuaba por el Paseo del Prado y en estos momentos se encuentra concentrada en la Plaza de las Cortes. Está cortada la carrera de San Jerónimo entre el Paseo del Prado y Cedaceros, en ese tramo. Se recuperan todos los carriles, se alivian la zona centro, pero todavía hay una circulación lenta en general en las calles más inmediatas. Por lo tanto, es muy conveniente que si pueden eviten las zonas céntricas de la ciudad con el coche. Además, se incrementa el tráfico en algunas vías céntricas, pero que llevan los vehículos hacia movimientos de salida. Y poco a poco también se incrementa la circulación en algunos tramos de la M30, de momento con la mayor intensidad localizada en las proximidades a los puentes de la Avenida de América y Ventas, en sentido sur.
Autobuses de la EMT, Elena Roura, un saludo.
Hola, buenas tardes. Actualmente esa manifestación en la zona de Paseo del Prado está afectando a los itinerarios y las frecuencias de las líneas que atraviesan esas vías. Tenemos numerosas recuperaciones de paradas hoy por finalización de obras en Ortega y Gasset, en calle Ferrocarril, en Tomás Redondo, el Silvano, en Alcalá, en Paseo de la Chopera 12. Y ya esta noche, a partir de las 9, habrá otra gran manifestación que afectará a varios distritos y alterará el recorrido de hasta 78 líneas de autobús. El detalle de estas alteraciones está disponible en mtmadrid.es.
Le recuerdo además que la Comunidad de Madrid ha fijado unos servicios mínimos del 63% para los paros parciales en el metro convocados por el Sindicato de Maquinistas, que tendrán lugar mañana de 4 a 5 de la tarde en las líneas pares del suburbano.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Y la previsión meteorológica con temperaturas demasiado suaves para esta época del año, Elena Miñambres.
Así es, Felipe, demasiado elevadas. Deberíamos tener una media de 16 a 17 grados en estos días de marzo y hoy el termómetro puede llegar a alcanzar la barrera de los 22. Pero si hoy os parecen unas temperaturas elevadas, mañana van a ser más, porque mañana ese termómetro podrá escalar hasta los 25, 26 grados. Por lo tanto, calor en las horas centrales del día, no así de noche. Durante la madrugada toca abrigarse porque las temperaturas se han quedado por debajo de los 5 grados, subirán durante la próxima madrugada y la estabilidad va a imperar durante los próximos días. No esperamos lluvia, tan solo el domingo puede llegar algo más de nubosidad y durante la madrugada del lunes podría aportarnos alguna gota, poca cosa. De momento el anticiclón es el que domina en el escenario meteorológico.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900 20 20 11.
2 de la tarde, casi 9 minutos, ahora seguimos.
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién? Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en ondamadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
ensaladilla rusa, tortilla de patatas, boquerones en vinagre, callos, cocido...
Todos los fines de semana quedamos a comer en Onda Madrid.
¿Y a qué hora quedamos?
Pues no sé, ¿a las 12?
Uy, qué europeos. ¿Y qué día?
El sábado, y no te quejes de la hora, que así damos más tiempo a la gente a que hagan planes gastronómicos de cara al fin de semana.
Vale, así que el sábado a las 12, del mediodía, ¿no?
Que sí, eso es, quedamos a comer todos los sábados a las 12 del mediodía...
Con Begoña Tormo.
En Onda Madrid.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Se acabó el periodo de pruebas. Las sanciones por circular indebidamente por Madrid Central comenzarán a imponerse a partir de mañana sábado. Los conductores que accedan sin permiso y sean cazados por las cámaras de seguridad que ha instalado el Ayuntamiento en todo el perímetro de esta gran APR recibirán una multa de 90 euros que puede quedarse en 45 si se abona al momento. Los residentes cuentan, recordamos, con 20 invitaciones al mes, mientras que las pantallas con la información sobre las plazas libres en los aparcamientos públicos no estarán disponibles al menos hasta mayo. Mar García.
Si ya estamos en esa cuenta atrás para las multas en Madrid Central, la ciudad preparada insiste y defiende la delegada Inés Sabanés.
La gente, si todavía tiene alguna duda, puede llamar al 010 o entrar en la página del Ayuntamiento de Madrid si la tuviera. Pero creemos que ya hay un conocimiento general y suficiente del área de bajas emisiones.
90 euros de sanción, 45 con pronto pago. Ni el Gobierno ni Paz Valiente, la coordinadora del área de Medio Ambiente y Movilidad, tienen dudas. Las sanciones en número van a ser solo las razonables.
Hay gente que todavía, una pequeña parte, que decía desconocer las normas, la mayoría decía que sí, que conocía Madrid Central, y bueno, yo creo que eso nos permite pensar que va a empezar con toda normalidad el periodo de multas, en fin, que multas pues habrá, creo que no, que será un número muy razonable, porque la gente está colaborando y está funcionando muy, muy bien.
A partir de mañana se sanciona a los que accedan a la APR sin el distintivo correspondiente. Salvo residentes, recuerden, sin pegatina medioambiental no se puede entrar en la línea roja. Pueden circular y aparcar los eco y cero emisiones. Los que tengan el distintivo B y C pueden circular, pero no aparcar en esa zona ser de superficie. Deberán buscar siempre un parking subterráneo. Las cámaras que informan precisamente de la ocupación que puede existir en los aparcamientos no van a estar operativas hasta el próximo mes de mayo.
La implantación de Madrid Central ha sido objeto de una gran controversia política. Hoy los candidatos de Ciudadanos al Ayuntamiento y a la Presidencia de la Comunidad se han acercado hasta uno de los puntos de acceso para evaluar el sistema de control. Begoña Villacís ha dicho que si logra ser alcaldesa va a suspender la medida. Eva Prat.
Para Begoña Villacís, Madrid Central es un desastre y una chapuza que no ayuda a reducir la contaminación. Por eso, la candidata de Ciudadanos dice que suspenderá para mejorar Madrid Central si llega a la alcaldía. Lo hará con la colaboración de la Comunidad de Madrid a través de un protocolo único anticontaminación, que es lo que propone el candidato de la Formación Naranja a la presidencia regional, Ignacio Aguado. Escuchamos a ambos.
Una medida solidaria con los madrileños no se ha hecho bien medioambientalmente. Es evidente que no ha funcionado y ya por último, por terminar de redondearlo, la chapuza que van a hacer mañana, que van a descargar en los agentes de movilidad toda la gestión que no han sabido hacer ellos. Si gobierno, lo que vamos a hacer es suspender Madrid Central, porque lo que tenemos que hacer es mejorarlo.
La señora Carmena sigue vendiéndonos humo. Esto es una lucha particular, no recogida previamente en el programa electoral de la señora Carmena, contra los vehículos, contra las personas de la Comunidad de Madrid que quieren moverse libremente. Y desde luego lo que no está consiguiendo es combatir la contaminación. La está desplazando a otros distritos, la está desplazando a otros ayuntamientos de la periferia de la Comunidad de Madrid.
También desde el Partido Popular, su portavoz municipal, José Luis Martínez Almeida, ha insistido en que si llega a la alcaldía no va a aplicar Madrid Central. Además, lanzaba esta pregunta.
Lo que me gustaría saber es si algún madrileño va a recibir la sanción antes del 26 de mayo. Porque Madrid Central, según ellos, se iba a empezar a multar mucho antes del 16 de marzo, que es al final la fecha en la que se va a empezar a sancionar, y lo retrasaron intencionadamente. Y ahora la pregunta que nosotros le hacemos al Ayuntamiento es cuántas sanciones por infracciones de Madrid Central van a llegar a los madrileños antes del 26 de mayo.
La portavoz municipal del PSOE, Purificación Causapié, sí considera que la medida es necesaria, aunque habrá que estar pendientes de cómo funciona la información.
Vamos a ver cómo funciona a partir de mañana y ese vamos a ver cómo funciona es que yo creo que si detectamos, como en otras ocasiones se han detectado, los socialistas lo detectamos en la APR, por ejemplo, de Ópera, que existen multas vinculadas a la falta de información, tendremos que valorar esa situación.
Son las opiniones de la oposición municipal.
Todavía sobre Madrid Central, añadimos la propuesta, en este caso en positivo, de la plataforma de afectados que hoy ha presentado una campaña para promover las visitas al Distrito Centro bajo el lema Haz latir el corazón de Madrid. Paloma Nolasco.
Carteles, pegatinas y mensajes en calles, comercios y redes sociales con el lema junto a un corazón rojo en su interior que lleva impresas en letras blancas la frase Haz latir Madrid. Pascual Medel, diseñador, explica el objetivo de la campaña.
Es recordar el mensaje de que un corazón vivo es el corazón que late, y para latir la gente tiene que fluir por sus arterias, tiene que pasear, disfrutar, aprender, comprar.
Satisfacción en la plataforma de afectados porque hoy por primera vez ha sentado en la misma mesa ayuntamiento y comunidad para apoyar al comercio del centro. No cambian su argumento crítico hacia las restricciones al tráfico e insisten en que hay que seguir negociando con el consistorio. José Antonio Aparicio, portavoz.
Ahora nosotros tenemos que contrastar, concretar, trabajar con cada una de las administraciones, porque una campaña de promoción tal y como se ha planteado, lógicamente, si no tiene una continuidad, si no tiene un apoyo real, si no tiene un apoyo también financiero y un compromiso total de todos, pues no tendrá todo el éxito que queremos que tenga.
Y apoyo incondicional a la campaña, Olga Ruiz, subdirectora de Comercio del Ayuntamiento, no entra al detalle de las multas, y Javier Ruiz, viceconsejero de Economía, un poco más crítico por el efecto negativo de las mismas.
Desde Comercio y Emprendimiento el apoyo es absoluto a que el centro de Madrid siga siendo un centro vivo.
La restricción del vehículo afecta muy negativamente a la compra. Más del 60% de los encuestados vienen a decir que si no pueden entrar con su vehículo no tiene ningún problema en irse a otra zona comercial.
Y para saber cómo se desarrolla el inicio de las sanciones, este fin de semana la plataforma hará una encuesta de 6 preguntas a pie de calle y online para conocer la reacción de los madrileños.
Uno de los objetivos del Ayuntamiento con la puesta en marcha de Madrid Central es la reducción de la contaminación. Pues bien, hoy hay una jornada de movilización contra el cambio climático en 98 países de todo el mundo y también en España, donde los estudiantes están llamados a secundar una huelga para exigir a los políticos que protejan el futuro de las próximas generaciones. En Madrid ha habido una concentración en la Puerta del Sol convocada por el sindicato de estudiantes que han marchado luego hasta el Congreso de los Diputados. Ángel García, buenas tardes.
Los jóvenes madrileños se han echado hoy a la calle para luchar contra el cambio climático.
¡Si el planeta fuera un volcán,
sería rescatado!
Es la iniciativa Fridays for Future, lanzada por una adolescente sueca de apenas 16 años, Greta Thunberg, que se ha extendido por toda Europa. Rosalía González es su portavoz en Madrid.
Y que si los adultos no han hecho nada por ahora, los jóvenes vamos a decir que no somos el futuro, también somos el presente, y si quedan 11 años para frenar el cambio climático, vamos a actuar para que se cambie.
A la movilización se ha unido el Sindicato de Estudiantes, que ha convocado una huelga verde en toda España. El Sindicato de Estudiantes señala directamente a los responsables, en su opinión, del cambio climático, los gobiernos y las grandes multinacionales. Coral Latorre es portavoz del Sindicato de Estudiantes.
Señalar directamente a los responsables de toda esta barbarie, que son los grandes capitalistas, las grandes multinacionales y los grandes gobiernos que defienden un sistema que no le importa cargarse el planeta, ni recortar la educación, ni recortar la sanidad, con tal de seguir recibiendo y haciendo grandes beneficios económicos, ¿no? Pues de toda esta situación.
La protesta ha llegado en estos momentos al mismísimo Congreso de los Diputados.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Seguimos con el repaso de la crónica local y regional. 23 denuncias en 2 años ha acumulado la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento de la Capital, dirigida por el ex magistrado Carlos Granados. Entre las recomendaciones, esta oficina propone que se reduzca la duración de los contratos integrales y también estar especialmente alerta cuando a los procesos de contratación se presenten ofertas anormalmente bajas. Mar García.
7 de las 17 denuncias presentadas presentadas el año pasado están siendo ya investigadas por esta oficina contra el fraude. Solo una es anónima, dos proceden de grupos políticos y otras 14 tienen remitente con nombre y apellido concreto. Dos se dirigen en esto por áreas, a Madrid Destino y tres a Desarrollo Urbano Sostenible. Una actividad, la de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción, que crece, lo demuestran las estadísticas de este mismo año, aportados por su responsable, Carlos Granados.
Están registradas 23 denuncias nuevas, de manera que el año pasado tuvimos al final 17 y en lo que llevamos ahora mismo de año llevamos 23. Incluso yo diría desde que se mandó una comunicación todo a la plantilla, estamos recibiendo casi de una denuncia diaria, de modo que esto quiere decir que el trabajo de la oficina es doblemente más importante.
La oficina está elaborando un mapa de riesgo, recomienda mejorar el seguimiento de los contratos fijando siempre un responsable del mismo. La simplificación de los pliegos también se recomienda, así como poner el acento en los contratos integrales, que deberían ser de menor duración, en el Ayuntamiento de la capital.
Concentración de manteros en Lavapiés para recordar a su compañero muerto hace un año. El sindicato, que agrupa a los vendedores ambulantes en situación irregular, ha convocado un acto esta tarde en la plaza de Nelson Mandela para recordar a Mame Mbaye, un senegalés de 34 años que murió en la calle como consecuencia de un infarto debido a una causa congénita tras un control rutinario de la policía municipal. En las horas siguientes a su fallecimiento se registraron graves disturbios en Lavapiés entre manifestantes que atribuían la muerte a una persecución de la policía y fuerzas de seguridad del Estado. Aquel episodio provocó también una grave crisis en el gobierno de Manuela Carmena después de que algunos concejales defendieran la idea de que el mantero había sido víctima de la xenofobia institucional. José Luis Urgel.
El Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid denuncia que los manteros son víctimas del racismo institucional y aseguran que la muerte de Mambey no es un caso puntual. Malik Gay, portavoz del sindicato.
No solo es la muerte de Mambey, sino también a la muerte de muchos de nuestros hermanos por culpa de la ley de extranjería. Puedo decir el caso de Samba Martín, Morcilla, Alpapá, Idrissa Diallo y todos los hermanos y hermanas que han perdido la vida en el mar, en las concertinas.
Además, el portavoz acusa a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, de incumplir su palabra al no ejecutar medidas para acabar con la situación que viven, tal y como les prometió después de los disturbios en Lavapiés.
Todo sigue igual y encima miente porque lo que dice no es verdad, porque ella dice que va a intentar buscar alternativa política para que no exista manteros en Madrid, pero no ha hecho nada. Miente claramente, al contrario, han seguido criminalizando el colectivo.
Un año después sigue habiendo reacciones políticas. El diputado de Podemos, Miguel Urbán, ha exigido a través de Twitter una investigación que aclare lo sucedido. Y la portavoz adjunta de Podemos, Yone Belarra, ha denunciado el racismo institucional.
En la crónica política destacamos hoy el referéndum en Izquierda Unida para que la militancia decida si quiere aliarse con Podemos o ir en coalición con los anticapitalistas. La coordinadora regional ha acordado que la fecha de esa consulta tenga lugar la próxima semana, del 19 al 21 de forma telemática, y el sábado 23 para aquellos que prefieran hacerlo de manera presencial. Y todo esto después de que la precandidata de Podemos, Isabel Serra, anunciara que está dispuesta a ceder para pactar con Izquierda Unida. José Frutos.
Los militantes de Izquierda Unida van a decidir si acuden a las elecciones autonómicas bien junto a anticapitalistas en el proyecto Madrid en pie o si aceptan la propuesta de Podemos. La dirección de Izquierda Unida se inclina por la primera opción, según se desprende de lo que dice a Onda Madrid Álvaro Aguilera, miembro de la dirección y líder del Partido Comunista de Madrid.
La dirección de Izquierda Unida lo que desea es no hablar de puestos y de sillones, que es de lo que nos está hablando en estos momentos Podemos. Nosotros lo que queremos es trabajar sobre un programa político, sobre las condiciones materiales de la ciudadanía madrileña, sobre sus necesidades.
La opción de Madrid en pie, sin embargo, podría deparar una posterior confluencia con Podemos, ya que Isabel Serra, la candidata morada, se ha manifestado dispuesta a ello. Pero de no ser así, la actual órbita del grupo de Podemos en la Asamblea de Madrid acudiría a las elecciones partida en tres opciones: Más Madrid de Errejón, Podemos y Madrid en pie. Aguilera ve alguna ventaja en ello.
Nosotros hemos deseado una candidatura lo más amplia posible, pero también entendemos que hay que aprender de lo que ha hecho la derecha, aunque solo sea en eso, que es que a veces el proponer diferentes opciones claras es algo que lo que hace es que evitar la abstención de grandes sectores populares.
La consulta se va a desarrollar de forma telemática entre los días 19 y 21 de marzo y presencialmente el 23.
La candidata del PP a la presidencia de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido en su cuenta de Twitter que se extreme la seguridad en la manifestación independentista convocada para este sábado en Madrid contra el juicio por el procés independentista. Las entidades convocantes van a fletar 380 autobuses que llegarán a Madrid desde Cataluña para participar en esta manifestación, donde también se espera la presencia del presidente Quintorra. La marcha comenzará a las 6 de la tarde en Atocha, Pepe, hasta acabar en Cibeles.
La manifestación efectivamente quiere reclamar que el derecho a decidir no sea delito. Está convocada por más de 60 organizaciones, tanto independentistas como antifascistas, republicanas y relacionadas con el 15M. Entre las primeras figuran la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural. Sus lemas serán autodeterminación no es delito y democracia es decidir. Los organizadores esperan una amplia presencia de personas, según su portavoz Elena Martínez.
Esta movilización tampoco va a ser una manifestación más, sino que va a tener una gran trascendencia política y también somos conscientes y anticipamos que va a tener un gran apoyo del pueblo de Madrid.
A partir del lunes, todos los madrileños podrán adquirir con su tarjeta sanitaria medicamentos fuera de la Comunidad de Madrid. Así lo ha anunciado esta mañana el presidente Ángel Garrido durante su visita a una cooperativa farmacéutica en Leganés. Con él ha estado Cristina Espina.
Pues así es, algo que hasta ahora no era posible, pero que desde la próxima semana será ya una realidad, según ha dicho Garrido, que además ha explicado que se gestionará bajo el modelo único de prescripción.
Que evita que si te prescriben un medicamento en el hospital, después tengas que acudir a tu centro de salud para allí obtener ya la receta para poder ir luego a la farmacia. A partir de ahora también las prescripciones médicas que se hagan en los hospitales directamente van a nuestro sistema informático, por tanto con nuestra tarjeta sanitaria las podemos adquirir en la farmacia.
El anuncio lo ha hecho tras la visita realizada al segundo operador en el sector español de la distribución de medicamentos, Vidafarma, que se ubica en Leganés y que tiene una cuota de mercado de más del 21%. Allí Garrido ha destacado la gran labor solidaria y de innovación que realizan este tipo de cooperativas dentro del sector para garantizar la universalidad del servicio farmacéutico.
La importancia de la innovación que todos podemos contemplar en esta actividad que permite responder con eficacia a las necesidades y las demandas de la sociedad madrileña, ofreciendo a las farmacias un servicio integral capaz de afrontar con éxito todos los proyectos sanitarios también del futuro.
Finalmente, Garrido ha reconocido el trabajo de los profesionales farmacéuticos como agentes de salud comprometidos con el servicio público, añadiendo que la Comunidad de Madrid cuenta ya con 2.871 farmacias y más de 250 empresas farmacéuticas de biotecnología y tecnología sanitaria.
En la Comunidad de Madrid sufren artritis reumatoide unas 25.000 personas, según calculan desde la Sociedad Española de Reumatología. Es el tipo de artritis más común y la padecen más mujeres que hombres. Esta enfermedad causa dolor, inflamación, rigidez y pérdida de la función de las articulaciones. Las consecuencias sin un tratamiento adecuado son elevadas, ya que puede llegar a provocar una discapacidad severa. La Sociedad Española de Reumatología ha presentado esta mañana una guía práctica con el objetivo de abordar el tratamiento y el seguimiento más efectivo, presentación que ha tenido lugar en el Ministerio de Sanidad. El doctor Alejandro Balsa es el coordinador de esta guía y jefe del servicio de reumatología en el Hospital de La Paz.
Recomendaciones desde muchos ámbitos de la enfermedad, o sea, desde las formas más iniciales, cómo debe verse estos pacientes desde los médicos de atención primaria cuando referirlos, cómo se forma la enfermedad, cómo se produce en sus fases más iniciales. Reconocer, por ejemplo, los efectos del tabaco, que es el principal factor externo que produce la artritis reumatoide, y eso mucha gente no lo sabe.
Y todavía una cosa más, la Guardia Civil ha iniciado una campaña para intensificar el control sobre la tenencia de perros potencialmente peligrosos, básicamente sobre la documentación necesaria y también los requisitos legales.
La educación es la base de tener un perro sociable. Al final la sociedad tiene que entender eso. No puedes tener un perro que no estés capacitado para tener. No tengáis nunca un animal sin saber un poquito de él, porque al final se trata de la educación. Si desde que son pequeñitos los educáis bien, cuando sean mayores no tendrán ningún problema.
Onda Madrid, las noticias de las dos. All my friends are heathens.
Un tema especialmente popular es la trayectoria de 21 Pilots, el dúo de Ohio que en 2017 obtuviera su reconocimiento con un Grammy. Mañana van a estar en el Within Center.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Los restos de Francisco Franco serán exhumados del Valle de los Caídos y enterrados de nuevo en el panteón del cementerio Domingo Rubio en El Pardo el próximo 10 de junio. Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, además de añadir que no habrá comunicación, ni imágenes, ni convocatoria pública de la exhumación de los restos del dictador.
La reinhumación de los restos de Franco será el 10 de junio, por la mañana, y el lugar al que irán será al panteón de Domingo Rubio El Pardo.
En declaraciones a Telemadrid, el abogado de los Franco, Luis Felipe Utrera Molina, ha dicho que el gobierno no tiene licencia de obras y que será la familia la que decida el lugar donde se le entierra.
Aunque el Supremo no concediese la medida cautelar de suspensión que ha sido solicitada, la familia se hará cargo de los restos de su abuelo, como no podía ser de otra manera, y será la única que tenga que decidir sobre el lugar de inhumación.
No hay vuelta atrás, se acabaron los avisos. Hasta ahora no había habido sanciones económicas, pero a partir de mañana comienzan de verdad las multas de Madrid Central. La puesta en marcha provisional en esta zona de bajas emisiones empezó el 30 de noviembre. Ahora, una vez acabado el periodo de adaptación, los conductores que circulen por esta gran APR sin autorización se enfrentan a una multa de 90 euros que podrá reducirse a la mitad por pronto pago. La ciudad está preparada, dice la delegada Inés Amanés. El presidente Garrido anuncia que sigue adelante con el recurso para frenar la medida.
La gente, si todavía tiene alguna duda, puede llamar al 010 o entrar en la página del Ayuntamiento de Madrid si la tuviera. Pero creemos que ya hay un conocimiento general y suficiente del área de bajas emisiones.
Hemos interpuesto recurso contencioso administrativo contra esa decisión y lo hemos hecho hace pocas fechas porque no nos habían dado documentación todavía. Todavía estábamos pendientes, el juzgado pidió su documentación y el ayuntamiento no la había remitido, ¿no? Bueno, también es una forma de trabajar que yo creo que es la oscurantista y la de que los ciudadanos no puedan conocer realmente toda la verdad. Yo creo que afortunadamente eso va a cambiar en mayo con la llegada de José Luis Martínez Almeida como alcalde de Madrid, que estoy convencido que va a ser así.
Viernes 15 de marzo hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Masacre en Nueva Zelanda.
49 muertos y medio centenar de heridos es el balance de los ataques perpetrados contra dos mezquitas repletas de fieles. Tiroteo retransmitido en directo con una GoPro a través de Facebook. Los atacantes pertenecen a movimientos de ultraderecha y tres detenidos.
Arrestados los padres de los niños asesinados en Godella.
Se les acusa de homicidio por haber matado a golpes a sus hijos. La policía local, alertada por un familiar, estuvo el lunes en la vivienda y comprobó que los progenitores y los menores estaban en buenas condiciones, aunque los servicios sociales les habían abierto expediente por desatender a los pequeños.
Rivera reta a Sánchez.
El líder de Ciudadanos quiere un cara a cara con Pedro Sánchez para confrontar los dos únicos modelos que, en su opinión, hay para España.
Atención, contribuyentes, en la campaña de la renta a la vuelta de la esquina.
Desde hoy, la Agencia Tributaria pone a disposición de los contribuyentes los datos fiscales y una nueva aplicación móvil actualizada para quienes deseen tramitar su declaración por medios informáticos. La campaña de la renta comenzará el próximo 2 de abril y se prolongará hasta el 1 de julio. Si la declaración le sale a devolver, el plazo de entrega finalizará el 26 de junio.
Onda Madrid, área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico. Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de entrada por la A1 en Alcobendas y hasta Nudo Manoteras, por la A2 en el cruce con la M30, por la A6 en el Plantío y por la M607 en el Goloso. De salida de Madrid, densidad circulatoria en la A1 en Alcobendas, en la A3 en Rivas y Villarejo de Salvanés por una avería, en la A4 en Butarque, Getafe y Pinto, en la A5 en Arroyo Molinos y en la A6 en Aravaca. Dificultades en ambos sentidos, en la A2 en Torrejón de Ardoz y en la A42 en Getafe. Retenciones también en la M40. Los tramos más significativos: Hortaleza y Recintos Feriales dirección A2, Coslada sentido A3 y Valdemarín hacia la A6.
¿Qué tal? Seguimos en la capital. Margarita Pérez, centro de pantallas del Ayuntamiento. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues se mantiene el corte de la carrera de San Jerónimo entre Cedaceros y el Paseo del Prado, ya que los manifestantes se mantienen concentrados en la Plaza de las Cortes. El tráfico en las zonas del interior pues tiende a normalizarse, pero insistimos, hoy es viernes y siempre los viernes los vehículos se mueven con mayor dificultad en general. Y sobre todo ya a partir de esta hora se acumulan más movimientos de salida. El Paseo de Santa María de la Cabeza, la salida por Moncloa, pero a partir de la zona de la Glorieta del Canal Cisneros son puntos que ya registran algo más de lentitud, y en especial tenemos que hablar de la circulación de la M30, porque es donde observamos ya las retenciones de plena hora punta, tanto por la zona más próxima al hipódromo, el nudo de Puerta de Hierro, sobre todo para conectar con la salida a la carretera de La Coruña, como los movimientos que van desde la zona del puente de Costa Rica hasta el puente de Ventas en sentido sur, puente de Vallecas y también en las proximidades al nudo de Manoteras.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Previsión meteorológica, Elena Miñambres, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Felipe. Pues tenemos que hablar de un fin de semana espléndido. Hoy ascienden las temperaturas máximas hasta los 22 grados en Madrid, capital, 22, 23. Pero es que mañana sábado suben más, lo que quiere decir que podemos ver termómetros cercanos a los 25 en Madrid, pero 26, 27 en las localidades del sur. Por lo tanto, calor inusual en estos días de marzo, que ya a partir del domingo ese termómetro irá restando algunos grados. Lo notaremos sobre todo de cara a la semana que viene, que se van a normalizar más las temperaturas máximas, y todo ello con altas presiones. Por lo tanto, vamos a disfrutar de mucho sol. Tan solo pueden llegar algunas nubes de cara a la jornada dominical y desarrollarse un poquito más durante la madrugada del lunes. Nos podrían dejar alguna gota, pero poca cosa más. Así que fin de semana para disfrutar.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
2:38. Enseguida nos vamos al Palacio de la Moncloa.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este sábado, desde las 4 de la tarde, sesión triple del mejor fútbol de primera. Desde el Bernabéu, Real Madrid-Celta de Vigo. Desde San Mamés, Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid. Y desde Butarque, Leganés-Girona. Además, abrimos la jornada en segunda, Alcorcón-Tenerife. Y en la Liga ACB, Fuenlabrada-Valencia.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Onda Madrid, las noticias de las dos.
Será el 10 de junio, ese día por la mañana el gobierno ordenará la exhumación de los restos de Francisco Franco y después será enterrado de nuevo en el cementerio público de Mingo Rubio en El Pardo, donde reposa su esposa. El gobierno es consciente de que en la fecha elegida puede que sean otras siglas las que ocupen el Palacio de la Moncloa, pero aseguran que el Ejecutivo que salga de las urnas estará obligado a ejecutar la orden. Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el gobierno va a cumplir su palabra finalmente el 10 de junio y esa fecha elegida no es baladí. Ha venido marcada por los plazos del decreto, pero también permite que, si no hay mayorías claras tras las próximas elecciones, sea el Ejecutivo en funciones el que lleve a cabo la exhumación. En cualquier caso, de haber otro gobierno, la vicepresidenta advierte que la decisión es de obligado cumplimiento.
Cualquier gobierno que esté en esa fecha del 10 de junio, a menos que haya modificado la norma que obliga a hacerlo, lo tiene que hacer. No, se trata de, estando en el vigor jurídico, hay que hacerlo. No hay más que esto porque estamos en un Estado de Derecho.
El Ejecutivo es consciente de que la familia se opondrá porque su intención era volver a enterrar los restos de Franco en la cripta de la Catedral de la Almudena y que puede recurrir la decisión del Supremo, pero mientras el alto tribunal no lo paralice, seguirán adelante. Tampoco les preocupa la postura del prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, que planteó la posibilidad de no dejarles entrar ni siquiera en la cripta del Valle. Calvo asegura que terminará aceptando la posición de la Santa Sede.
Nosotros hemos dado cuenta públicamente del pronunciamiento formal de la propia Iglesia Católica diciendo que no se opondrá a la exhumación. Esta es la posición que nosotros conocemos, que pensamos evidentemente y nos creemos que se tiene que mantener porque es lo habitual en este caso en relación a la Iglesia Católica, pero al propio Estado Vaticano, tal como nos lo hizo llegar.
El Gobierno no hará una convocatoria pública del proceso de exhumación por respeto a la familia y para preservar los derechos fundamentales que también protegen al dictador y prevé atender las necesidades litúrgicas de los Franco después de la exhumación y antes de la nueva inhumación.
Gracias, Noelia. El gobierno no puede entrar en la basílica. Son fuegos artificiales, ha dicho la familia de Franco. Su abogado no contempla otro escenario que no sea la suspensión cautelar por parte del Supremo, Elia Fernández.
De lamentable, ha calificado en Telemadrid Luis Felipe Utrera las formas del Ejecutivo. Anuncio propagandístico electoral y falto de rigor, según el letrado, porque el Tribunal Supremo no se ha pronunciado aún, entre otras cuestiones.
Tiene que pronunciarse sobre la suspensión cautelar del acuerdo de exhumación. Pero es que además carece de la autorización eclesiástica necesaria para realizar ninguna actuación o para acceder a la basílica para realizar la exhumación. Y en segundo lugar, carece de la licencia de obras correspondiente.
Afirma que el gobierno ha elegido el 10 de junio porque es consciente de que debe respetar los tiempos y el Supremo tiene la última palabra. Si admite la suspensión cautelar, Franco no será exhumado ese día.
Solo se podría producir esa exhumación en el caso de que el Supremo no suspendiese y se rechazasen otros eventuales recursos que presentaría la familia en caso de que no se produjese esa suspensión.
El abogado de la familia Franco insiste en que todavía queda mucho camino por recorrer en este asunto.
Las reacciones de diferentes dirigentes políticos no han tardado en llegar, al menos en las redes sociales, Flor Carazo.
En Twitter, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha escrito que afortunadamente para el empleo, para el progreso, para España y para todos, el 10 de junio no estarán en el gobierno. En la misma red social, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, considera una tomadura de pelo el anuncio del Ejecutivo. Dice que es un manoseo de la memoria histórica por motivos electorales que no se merecen las víctimas de la dictadura ni sus familiares.
Y entre tanto, los partidos ultiman sus listas al Congreso y también al Senado con vistas a las elecciones del 28 de abril. Tienen hasta el 25 de marzo para elaborarlas. En el PSOE se aprobarán este viernes. Partido Popular y Ciudadanos, Flor, las darán a conocer en los próximos días.
La Comisión Federal de Listas del PSOE emitirá hoy su dictamen después de haber escuchado durante dos días las propuestas de las federaciones, entre ellas la andaluza y la aragonesa, con la que mantiene discrepancias. Pese a estas diferencias, las federaciones admiten que acatarán que la dirección imponga su criterio, y es que Pedro Sánchez quiere situar en puestos de salida a personas de su confianza. Javier Lambán, presidente de Aragón.
Pudimos haber hablado antes con Madrid para decirles si tenían alguna indicación que hacer, pero tanto los secretarios provinciales de Zaragoza como de Teruel entendieron que lo más democrático y lo que los estatutos determinan con bastante nitidez es que primero a los militantes y luego enviarle esa decisión a Madrid y acatar sin ningún tipo de dudas lo que Madrid decida.
Albert Rivera ha presentado a los candidatos al Congreso de los Diputados y a las presidencias de las comunidades autónomas, pero ha anunciado nuevos fichajes en los próximos días. Según el líder de Ciudadanos, está elaborando un equipo con talento para llegar a la presidencia del Gobierno. Rivera, de hecho, ha retado a Sánchez a un debate cara a cara entre los dos únicos modelos que dice hay en España.
Le reto y le pido al señor Sánchez que si de verdad tiene un proyecto para España más allá de dividirnos, que si de verdad tiene algo que contarnos más allá de insultar a los españoles que van con una bandera de España, si tiene algo más que contarnos, que acepte un debate conmigo, un cara a cara, para debatir nuestro proyecto de España.
El presidente del PP, Pablo Casado, ha criticado la propuesta de Rivera.
Hoy otros pedían un cara a cara, está muy bien, pero claro, es que nosotros tenemos 102 escaños más y según todas las encuestas 10 puntos más que ellos. Me parece muy bien, si yo voy a debatir a 5 y a 4, pero un cara a cara debe ser del líder de la oposición con el presidente del gobierno. De las dos únicas alternativas que pueden liderar el gobierno.
Casado va a renovar al menos un 40% de los números uno del partido al Congreso de los Diputados. Mañana presentará los cabezas de lista a las 12 del mediodía aquí en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes. Hoy se ha confirmado que el vicesecretario de Organización Popular, Javier Maroto, se presentará como número uno por Álava.
El juicio del Procés ha cerrado su quinta semana con un alto pico de interés en la declaración ayer del mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero. Durante su testimonio dijo que avisó al gobierno de Puigdemont de la escalada de violencia que podía provocar la celebración del referéndum y que tenía preparado un plan para detener al expresidente catalán y a su gobierno. Hizo la revelación más importante, sin duda, en respuesta a la pregunta del presidente del tribunal, Manuel Marchena. Las defensas van a presentar por este hecho una queja en el Supremo. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Manuel Marchena, por primera vez en el juicio, utilizó la prerrogativa que le permite la ley. Preguntar lo que quiera, a quien quiera y cuando quiera. Y así lanzó a Trapero el interrogante que utilizó el mayor de los Mossos para decirlo todo, que avisó a Puigdemont, Junqueras y Ford de los problemas de orden público, que los Mossos no iban a quebrar la ley y la Constitución y que no estaban con el proyecto independentista. Derechazo que tuvieron que encajar las defensas, que hoy se revuelven. Lo hacen presentando en el Supremo un escrito, en concreto el abogado de Junqueras, en el que reprocha a Marchena que suplante a las acusaciones y recuerda que el tribunal debe ser imparcial. Tras las revelaciones de Trapero ha reaccionado también el exsecretario de Estado de Seguridad, que declaró como testigo en el juicio, José Antonio Nieto, ha asegurado en Onda Cero que desconocía que los Mossos prepararan la detención del expresidente y recuerda que fue un agente de este cuerpo el que le ayudó a escaparse.
Me sorprende lo que decía ayer el señor Trapero, no digo que no sea cierto, pero me sorprende porque lo que yo sí sé y lo que sí sabemos todos es que quienes más ayudaron a que se fugara Puigdemont fue precisamente su escolta, una escolta de Mossos de Escuadra elegida por el señor Trapero. Y me sorprende que quien bueno pues fue una parte, un protagonista importantísimo en la huida, pues también se ofreciera para practicar la detención, ¿no?
El juicio del Procés se reanudará el martes con la declaración de varias decenas de guardias civiles, entre ellos los que estuvieron en el asedio a la Consejería de Economía el 20 de septiembre.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Ataque terrorista en Nueva Zelanda. Al menos 49 personas han muerto en un sangriento tiroteo contra musulmanes en dos mezquitas al sur del país, según han confirmado la policía y la primera ministra de este país. Los agentes han detenido a tres personas que guardaban explosivos en sus coches. Nos lo va a contar Julio César Cobos.
El presunto cerebro de los ataques es Brendan Tarrett, un supremacista de 28 años, quien actuó con un arma automática de grueso calibre y difundió en directo a través de redes sociales cómo asesinaba en 17 minutos a 41 personas en la mezquita al norte y posteriormente a otras 7 en otra mezquita. Los heridos se elevan ahora mismo a 40 personas y 20 se encuentran en estado grave. No había precedentes así en Nueva Zelanda, así lo atestigua la primera ministra Jacinda Ardern.
Representamos la efusividad, amabilidad, compasión, un hogar para quienes comparten esos valores y un refugio para quienes lo necesitan. Y este ataque no puede destruirlos.
El terrorista había compartido en Twitter fotos de sus armas. Exhibía en sus cargadores referencias a personajes históricos como Don Pelayo por luchar contra tropas musulmanas y el nombre de un ultraderechista español, José Estebanez, condenado por matar a Carlos Palomino de extrema izquierda en el metro de Madrid.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Los ayuntamientos valencianos de Godella y Rocafort han decretado 3 días de luto por la muerte de los dos hermanos hallados sin vida ayer por la tarde. Los cuerpos de los menores, un niño de 3 años y medio y una niña de 5 meses, fueron encontrados enterrados de forma separada muy cerca de la casa donde vivían con sus padres que han sido detenidos, aunque ninguno de los dos ha confesado la autoría de los hechos, Elia.
Los primeros análisis apuntan a que los niños murieron a golpes. Un juzgado de Paterna ha asumido la investigación
y ha decretado el secreto del sumario. Ha abierto un procedimiento por homicidio contra los padres, María y Gabriel, y ha pedido que se les hagan pruebas toxicológicas. La policía científica ha concluido esta mañana la inspección de la zona donde fueron enterrados los menores y también la casa en la que residían. La familia malvivía de empleos precarios y ayudas de su entorno. María y Gabriel sufrían problemas psiquiátricos probablemente relacionados con el consumo de drogas. Ella tenía antecedentes. Hace unos años fue arrestada durante una manifestación en Valencia.
No saben controlar, no nos dejan tener nuestros derechos, no nos dejan ser personas libres.
Según Gabriel, su pareja había intentado ahogar a los niños el miércoles tras una fuerte discusión. Decía que resucitarían. La abuela materna dio la voz de alarma tras recibir un mensaje de su hija diciendo que se iban a reunir con el creador. El hijo mayor llevaba sin ir al colegio desde febrero. El centro habló con la madre, les dijo que se iban a trasladar a otro municipio. El ayuntamiento de Godella les abrió un expediente en 2016 que luego se archivó. La policía local avisó a los servicios sociales tras acudir a la casa el pasado lunes. Los vecinos de esta localidad y también de la vecina de Rocafort se han concentrado esta mañana en memoria de los dos hermanos.
Las amigas le habían llevado comida el día anterior. Ahora, eso sí, cuidaban al niño, pero descalcito siempre, porque es que a él le gustaba.
Se han vuelto locos, o sea, no hay otra.
Los padres pasarán a disposición judicial mañana.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
El BBVA celebra todavía en estos momentos su Junta General de Accionistas, la primera con Carlos Torres al frente de la sociedad. El actual presidente ha querido agradecer la renuncia de Francisco González de sus cargos a la espera de saber el resultado de la investigación sobre los pagos a una empresa del excomisario Villarejo, Pablo López.
La Junta llega a las pocas horas de la renuncia de Francisco González tanto a la presidencia de honor de la entidad como a la de la Fundación BBVA. La renuncia es temporal hasta que se aclaren los extremos de los pagos que el BBVA realizó a la empresa Zenit, propiedad del excomisario Villarejo. El actual presidente Carlos Torres agradece el gesto.
Quiero agradecer a don Francisco González su renuncia a la condición de presidente de honor, tanto de BBVA como de la Fundación BBVA, hasta que concluyan las investigaciones en curso, pues quiere evitar que se utilice a su persona para dañar a BBVA.
Se investiga desde enero lo ocurrido. La consultora PricewaterhouseCoopers es la responsable de la investigación. Estima que aún va a durar varios meses. Al mismo tiempo, Carlos Torres recuerda que el caso Zenit está bajo investigación por la Audiencia Nacional como una pieza más del caso Tanden. El presidente del BBVA muestra su compromiso con la investigación.
BBVA seguirá investigando con rigor, colaborando también activamente con la justicia en el esclarecimiento de los hechos en el interés de la entidad.
Carlos Torres rechaza efectos en la imagen y en el valor del BBVA por el caso Zenit, una opinión que choca con la de los accionistas que aún están interviniendo en la Junta General.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Felipe. Revolución en la lista de Luis Enrique para los partidos de clasificación para la Eurocopa 2020 contra Noruega el sábado 23 en Mestalla y el martes 26 frente a Malta. Grandes novedades y sobre todo para Madrid la de Jaime Mata, delantero del Getafe, que va a debutar en la absoluta. Sus 13 goles en la Liga no han pasado desapercibidos para el seleccionador nacional. Así de contento se mostraba el delantero madrileño.
Nos hemos despertado mi mujer y yo y lo primero que le he dicho, al final iba a ser o un día más o podía ser un día muy especial, y mira, al final hemos conseguido que sea un día muy muy especial, así que pues eso, deseando llegar a casa y poder compartirlo.
Destaca también la aparición de jugadores como Sergi Gómez y Navas del Sevilla, Fabián Ruiz del Nápoles o Sergio Canales del Betis. Tres jugadores acuden del Real Madrid, Sergio Ramos, Asensio y Ceballos, y dos del Atlético de Madrid, Rodri y Morata. Entre las ausencias destaca la de Isco por parte del conjunto blanco, y Coque y Saúl no están esta vez en la lista de Luis Enrique por parte del Atlético de Madrid. También hoy hemos tenido el sorteo de los cuartos de final de la Liga de Campeones, donde desgraciadamente ya no tendremos a ningún equipo madrileño. Los emparejamientos son los siguientes: el Barcelona va a medirse al Manchester United, primero en tierras inglesas, y después el resto de emparejamientos es Ajax Juventus, Liverpool Oporto y Tottenham Manchester City. También se han sorteado las semifinales. En caso de que el Barcelona pasara a ellas, se mediría al ganador del Liverpool Oporto. Los partidos de ida el 9 y el 10 de abril, la vuelta el 16 y el 17 del mismo mes. Y también sorteo de los cuartos de la Europa League, con dos enfrentamientos, con dos equipos españoles, perdón, y enfrentamiento entre ellos. Tendremos enfrentamiento español entre el Villarreal y el Valencia. Además, Arsenal-Nápoles, Benfica-Eintracht de Frankfurt y Slavia de Praga-Chelsea. Por cierto, que la eliminación del Sevilla anoche ante el Slavia de Praga ha tenido consecuencias. El entrenador Machín ha sido destituido. Joaquín Caparrós, hasta ahora director deportivo, se hace cargo del equipo en el próximo partido, el domingo ante el Español. Además, tenemos también el resto de partidos. Será la última jornada antes del parón de selecciones. Mañana sábado el Real Madrid recibe la visita del Celta a las 4:15 en el Bernabéu, con las bajas de Vinicius, Carvajal, Llorente y Lucas Vázquez. También Casemiro, que está sancionado. Y veremos a ver si Isco vuelve a la convocatoria en el redebut de Zinedine Zidane.
Que nos falta 11 partidos y yo voy a contar con todo. Y Isco es uno de ellos. Y yo voy a contar con Isco y con los demás a tope. Y veremos la línea son de mañana. Pero bueno, es lo de menos. A lo mejor no para vosotros, pero para mí es lo de menos.
También mañana en Samamés a las 6:30 Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid. Hoy también ha comparecido Simeone, que ha digerido después de 3 días de su eliminación en la Liga de Campeones esa eliminación. Se muestra dolido y sabe que si la afición tiene que pedir cuentas, tiene que ser a él como entrenador.
Sí, a la afición no tengo absolutamente nada que decirle. Simplemente agradecerle desde el primer día que llegué como futbolista hasta el día de hoy. Las críticas tienen que estar, claro, si el responsable soy yo del equipo, para todo. Y el otro día el responsable del partido fui yo, y obviamente si la afición se la tiene que agarrar con alguien, es conmigo.
Los ánimos están calientes también en el vestuario del Atlético de Madrid. Hoy publicaba el diario AS que hubo un enfrentamiento entre el preparador físico, el profe Ortega, y el jugador Savic. Hoy ha hablado Simeone sobre ello.
Esto es un mundo, hoy las redes sociales, mi hermana, mi tía, mi abuela, hay que ver cómo empieza la conversación y cómo termina. ¿Viste? El teléfono descompuesto, no sé si jugaban ustedes al teléfono descompuesto. Entonces el teléfono descompuesto es complicado, hay que ver cómo empezó la primera charla y después cómo terminó. Y en cuanto al profe, el profe es el mejor de todos. ¿Profe Ortega? El mejor de todos. ¿Que tiene errores como tenemos todos? Claro. Pero profe Ortega, sin ninguna duda, el mejor profe de todos.
También mañana Leganés-Girona a las 9:45. Hoy ha comparecido el entrenador Pellegrino, habla de los objetivos en la Liga.
Yo creo que no termina acá la Liga y no es que mañana, por más que ganemos, se termina todo, ¿no? Yo creo que hay que tener una mirada, bueno, de concentración, de atención por el rival que tenemos, pero también que de exigencia, de tratar de ir mejorando las cosas que y aprendiendo las cosas que tenemos que mejorar.
Además, el domingo el resto de la jornada, final por Europa, Valencia-Getafe a las 6:30, también a esa hora Villarreal-Rayo Vallecano, en este caso final por la permanencia. Y en la Liga Iberdrola no nos olvidamos del partido, el domingo a la 1:00 p.m. en el Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. El Atlético puede sentenciar la Liga y será un hito histórico, 60.000 espectadores en el Metropolitano, la mayor entrada para un partido de fútbol femenino en nuestro país.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Viernes, día de estrenos de cine. Vamos a repasar algunos con María José Francisco. Un escape room convertido en algo más que un juego.
Un thriller en el que 6 desconocidos reciben un curioso paquete. En él, la oportunidad de salir de la rutina diaria. Han de llegar a un punto de partida, una habitación mortal en la que poner en juego su ingenio si quieren salir vivos de allí.
¿Quieres controlar tu vida? Pero la vida no es un experimento científico. No puedes contener tu mundo eternamente. Intenta hacer una cosa que te asuste durante el descanso, ¿vale?
Sí.
Beautiful Boys, siempre serás mi hijo, aborda el tema de las drogodependencias.
Un viaje de desesperación y esperanza por la vida de Nick y sus continuas recaídas en la metanfetamina vista desde los ojos de su padre.
Tú siempre tienes que estar controlándolo todo.
No tiene sentido.
¡Me estás controlando!
¡No eres tú, Nick!
Deja que te ayude.
No quiero vuestra ayuda, ¿no lo entendéis?
Esperaba grandes cosas.
Los simpáticos Stan y Oli, el gordo y el flaco, recreados en la gran pantalla.
Para embarcarse en una gira de despedida, una película que ahonda en la personalidad y vida de estos dos personajes hasta convertirse en figuras cómicas de leyenda. Sus protagonistas Steve Coogan y John C. Reilly han conseguido por sus papeles nominaciones a los Globos de Oro o los BAFTA, entre otros.
Yo le quiero, Ida. No te irás a ir, ¿eh, Stan? El espectáculo debe continuar.
Si
Si ves nuestras películas, solo éramos él y yo.
Y ahora tres personajes desesperados emprendiendo un viaje a Gibraltar.
Un taxista endeudado y enfadado con la vida, Dani Rovira, un argentino encantador y embaucador que acaba de salir de la cárcel, Joaquín Furriel, y una joven alocada descontenta con todo lo que le ocurre, Ingrid García Johnson. Tendrán que encontrar un cargamento de oro perdido, encontrando también los valores de la vida. Es el argumento principal de Taxi a Gibraltar.
¡Taxi!
Bueno, ¿dónde vamos?
A Gibraltar.
¿Cómo que a Gibraltar?
Sí.
Para.
Te estás riendo de mí, ¿no? Con el acentito, ¿eh?
Paremos acá, genio.
¡Que no me llames genio! ¡No me llames genio!
¡Para adelante, por favor!
Sonidos etéreos y envolventes en los de Gold Lake.
Y composiciones inspiradas en el amor de una banda madrileña afincada en Brooklyn que mañana ofrecen un concierto en la Sala Copérnico.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con la ayuda de Patricia Fernández. El Consejo de Ministros pone fecha a la exhumación de Franco.
El próximo 10 de junio, ese día, los restos serán trasladados al panteón del cementerio de Mingo Rubio en El Pardo. El Supremo aún puede posponer la exhumación, Carmen Calvo.
Esta es una fecha en la que se concluye el procedimiento, donde ya no estamos en procesos electorales, donde no solamente la familia tiene evidentemente un tiempo de protección importante y, como es lógico, nosotros como gobierno estamos siempre a acatar las resoluciones judiciales como no puede ser de otra manera.
El abogado de los Franco, Luis Felipe Utrera Morina, recuerda en Telemadrid que será la familia la que decida el lugar donde se le entierra.
Aunque el Supremo no concediese la medida cautelar de suspensión que ha sido solicitada, la familia se hará cargo de los restos de su abuelo, como no podía ser de otra manera, y será la única que tenga que decidir sobre el lugar de inhumación.
Madrid Central mañana se empieza a multar.
Los vehículos que entren en la gran APR sin autorización serán multados con 90 euros, 45 por pronto pago.
Y estoy totalmente en desacuerdo, o sea, totalmente. Me parece una vergüenza.
Ah, pues ya lo que faltaba. Bueno, con esto no tengo problemas, etiqueta cero.
Bueno, pues nada, pues a aguantarse a ver.
Pues me parece mal porque vengo de fuera y vengo asustadillo.
La comunidad recurre a la vía contencioso administrativa para tratar de frenar el proyecto después de que el ayuntamiento se haya demorado con la entrega de la documentación.
Detenidos los padres de los niños asesinados en Godella.
Se les acusa de homicidio por haber matado a golpes a sus hijos. La policía local, alertada por un familiar, estuvo el lunes en la vivienda y comprobó que los progenitores y los menores estaban en buenas condiciones, aunque los servicios sociales les habían abierto expediente por desatender a los pequeños.
Las amigas le habían llevado comida al día anterior. Ahora, eso sí, cuidarlo cuidaban al niño, pero descalcito siempre, porque es que a él le gustaba.
Se han vuelto locos, o sea, no hay otra.
El gobierno pide a Torra que cumpla la resolución de la Junta Electoral de retirar los lazos amarillos y las esteladas.
Partido Popular y Ciudadanos han denunciado a Quintorra y ante la Fiscalía por no atender esa instrucción. En el juicio del proceso las defensas se han quejado porque el juez Marchena, dicen, suplantó ayer a las acusaciones al interrogar al ex jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero.
Rivera reta a Sánchez.
El líder de Ciudadanos quiere un cara a cara con Pedro Sánchez para confrontar, dice, los dos únicos modelos que en su opinión hay para España.
Ese debate creo que se tiene que producir. Espero que el señor Sánchez no tema un debate con Ciudadanos. Espero que, si tiene proyecto, acepte el guante y podamos debatir democráticamente en una televisión, en cualquier medio, cuando ahí donde decidamos, un debate con los dos modelos de España que hay hoy encima de la mesa.
Casado afea la intención de Albert Rivera y le recuerda que es el Partido Popular el principal partido de la oposición.
Del exterior, masacre en Nueva Zelanda.
Hay 49 muertos y medio centenar de heridos. Este es el balance de los ataques perpetrados contra dos mezquitas repletas de fieles. Un tiroteo retransmitido en directo con una GoPro a través de Facebook. Los atacantes pertenecen a movimientos de ultraderecha y tres detenidos.
Manifestación juvenil en Madrid por el clima.
Centenares de jóvenes se han unido a la iniciativa Fridays for Future para exigir políticas que luchen contra el cambio climático.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en El Enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Madrid Trabaja y toda la actualidad del mercado laboral con Javier Peña. Un saludo y muy buenas tardes.